La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Estados Unidos instó a Corea del Norte a poner fin a sus acciones desestabilizadoras y volver a la diplomacia. Esto tras el disparo de centenares de obuses cerca de dos islas fronterizas con Corea del Sur. Gaza se ha vuelto inhabitable, advierte las Naciones Unidas. Esto tras los incesantes bombardeos de Israel. Bombardeos en represalia por los ataques de octubre de militantes del grupo Hamas. Esto cuando el jefe de la diplomacia de Estados Unidos llega a la región con el objetivo de evitar que el conflicto se expanda a otros países. Ecuador construirá dos cárceles de máxima seguridad al estilo de la que hizo el mandatario salvadoreño Nayib Bukele en su guerra contra las pandillas. Así lo informó el jueves el presidente Daniel Noboa, que busca frenar las masacres carcelarias que desde 2021 han dejado 460 presos muertos. Estos son los titulares, vamos ya al informativo. Estados Unidos instó a Corea del Norte a poner fin a sus acciones desestabilizadoras tras el disparo de centenares de obuses cerca de dos islas fronterizas con Corea del Sur, esto en violación del frágil acuerdo de 2018, un hecho que se espera aumente las tensiones en la península, así lo señala Valentina Torres.
Como este misil que escuchan, Corea del Norte lanzó esta madrugada otros 200 misiles de artillería hacia Corea del Sur. Como consecuencia, las autoridades surcoreanas han ordenado la evacuación de dos de sus islas como medida preventiva. Una escalada de tensión en las últimas semanas que preocupa y mucho. Este viernes China llamó a la moderación de ambos países, mientras que el líder norcoreano Kim Jong-un se prepara para un enfrentamiento militar contra Corea del Sur y Estados Unidos, según afirmó en su pasado discurso de Año Nuevo. Además, el líder llamó a aumentar la producción armamentística. Por su lado, Estados Unidos quiere poner sobre la mesa del Consejo de Seguridad de la ONU la violación de las sanciones impuestas a Corea del Norte. Y es que las últimas investigaciones proporcionadas por la Casa Blanca muestran que el país habría suministrado misiles a Rusia para atacar a Ucrania. Rusia y Corea del Norte, aliados históricos, son ambos objetivos de sanciones internacionales. Moscú por su invasión a Ucrania y Pyongyang por sus programas nucleares y de misiles.
El acuerdo 2018, alcanzado durante una efímera era de reconciliación entre las dos Coreas, establece detener los ejercicios con fuego real a lo largo de la frontera. Pero el pacto está en peligro de romperse por el lanzamiento de un satélite espía militar de Pyongyang en noviembre pasado. La franja de Gaza se ha vuelto sencillamente inhabitable. Así lo advirtió este viernes el coordinador de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas al referirse al territorio palestino que está siendo devastado por los bombardeos israelíes. Bombardeos, recordemos, en represalia por el sangriento ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre. En este contexto, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, inició el viernes una nueva gira en la región para evitar que el conflicto se desborde a otros países. Lo explica Alejo Shapire.
Blinken tiene previsto visitar Cisjordania durante una gira de una semana que comenzó el viernes en Turquía, país que se ha ofrecido a mediar en el conflicto. También visitará Israel, Jordania, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Egipto. Es la cuarta visita de Blinken en tres meses. El diplomático buscará que se aumente la ayuda humanitaria a Gaza, que Israel reduzca al mínimo las víctimas civiles palestinas, así como la liberación de los rehenes en manos de Hamas y un plan sobre la posguerra en el enclave palestino. Pero sobre todo, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos busca evitar que el conflicto desborde a otros países, algo que preocupa luego del asesinato presuntamente a manos de Israel del segundo de Hamas en su cuartel en el Líbano. Hasta el momento, más de 22.000 personas murieron en Gaza debido a la ofensiva aérea y terrestre israelí contra el enclave palestino, según datos del Ministerio de Salud de Hamas. El conflicto en Gaza empezó tras los atentados de Hamas del 7 de octubre en el sur de Israel, que provocaron la muerte de por lo menos 1.200 personas.
Agregar de que Francia y Jordania han lanzado 7 toneladas de ayuda humanitaria sobre la franja de Gaza, franja donde más de 2.400.000 personas carecen de todo tras casi 3 meses de conflicto. Así lo anunció el viernes el presidente francés Emmanuel Macron. En las defensas aéreas rusas derribaron el viernes decenas de drones ucranianos en la Crimea ocupada y en el sur de Rusia. una estrategia de Kiev para llevar la guerra más allá de las fronteras de Ucrania, como ya lo hizo el pasado 30 de diciembre cuando un ataque ucraniano mató a 25 personas en la ciudad fronteriza rusa de Belgorod, según las autoridades de esa localidad. Ambas partes están apostando armas de largo alcance mientras los soldados permanecen empantanados en el invernal campo de batalla, nos lo cuenta Leticia Fuentes.
No hay tregua para Ucrania. Este viernes de nuevo sufrió una treintena de ataques rusos con drones. Unos ataques que se producen tras las declaraciones de Putin en las que prometió intensificar la ofensiva tras el bombardeo de la ciudad rusa de Belgorod, en el que murieron 22 personas. Precisamente tras este ataque, el gobierno ruso ha invitado a sus habitantes a evacuar la ciudad y ha extendido las vacaciones escolares en la zona. Mientras tanto, Ucrania retrocede en los territorios reconquistados y mira con incertidumbre a un 2024 en el que la ayuda internacional parece que costará. A llegar. Es por eso que este próximo miércoles los embajadores de Ucrania y los países miembros de la OTAN se reunirán para conseguir más ayuda militar y hacer frente a los recientes ataques rusos. Ambos países están tratando de engrosar sus ejércitos. Moscú ofrecerá a la ciudadanía a aquellos que se enrolen en el ejército y Kiev rebajará la edad de reclutamiento de 27 a 25 años e introducirá el entrenamiento militar básico para todos los ciudadanos de 18 a 25 años.
Gracias, Leticia Fuente. Seguimos en Europa, pero en otros temas climáticos, porque las temperaturas extremadamente frías junto a vientos causaron estragos el jueves en el norte del continente, dejando a miles de personas sin electricidad. Además, las fuertes lluvias que cayeron en Francia y los Países Bajos volvieron a provocar inundaciones en regiones que ya las habían sufrido en las últimas dos semanas, como también es el caso en Alemania, desde donde lo cuenta nuestro corresponsal Sergio Correa.
Recién hoy los rescatistas han tenido una pausa de las inundaciones que en las últimas semanas han provocado grandes daños en el este y el sur de Alemania. Los expertos calculan que las lluvias extremas provocaron hasta ahora varios miles de millones de euros en pérdidas en todo el país. Las fuerzas anticatástrofe no dieron abasto y el gobierno llamó al ejército para tratar de controlar la situación y construir y reforzar diques en todo el país. La gran discusión en estos momentos es si la ley de freno al endeudamiento que el gobierno alemán acaba de aprobar con enormes dificultades debe ser suspendida para financiar las pérdidas que trajeron las inundaciones. El presupuesto para este año preveía grandes inversiones en digitalización y protección climática que podrían estar en peligro por el gasto que provocarán las inundaciones que por lo menos hoy comenzaron a darle un pequeño respiro al país. Desde Berlín, Sergio Correa, Radio France Internacional.
Muchas gracias, Sergio Correa. Vamos hacia América Latina, especialmente en Ecuador, donde el presidente Daniel Noboa anunció este jueves que construirá dos cárceles de máxima seguridad inspirado en el modelo impulsado por su par salvadoreño Nayib Bukele. Serán iguales, anticipó, ya que serán construidas por la misma empresa y con el mismo diseño utilizado para las prisiones de México y El Salvador. La primera piedra de estas construcciones se colocará el próximo 11 de enero. Estarán ubicadas en la amazónica provincia de Pastaza, en el este del país, y en la costera Santa Elena, en el suroeste. ¿Y en qué se caracterizan? Daniel Pontón es catedrático del Instituto de Altos Estudios Nacionales y de la Universidad Central del Ecuador, un experto en seguridad.
La particularidad de estas cárceles es que son cárceles de máxima seguridad, ¿no? Que son modelos adaptados del contexto, sobre todo anglosajón, que se han ido un poco imponiendo en varios países del mundo como una solución al crimen, pero que particularmente en El Salvador tuvo la característica de, primero, bueno, El Salvador es una cárcel de 40.000 personas, ¿no? No sé si exista una comparación a nivel mundial de una cárcel tan grande. En Ecuador no creo que logremos tal propósito, creo que más bien se plantea cárceles más pequeñas, pero de máxima seguridad, pero que tiene como la lógica la incapacitación, ¿no?, de las personas, ¿no? O sea, no para nada interesa la rehabilitación, para nada interesa que esta gente salga, sino que básicamente tiene la lógica de ser contenedores sociales, ¿no?
El presidente Noboa ha advertido que su plan es separar a los reclusos más peligrosos y con ello frenar las masacres carcelarias que desde febrero de 2021 dejan 460 presos muertos. ¿Cuáles son entonces los méritos y las carencias de las cárceles anunciadas en el contexto de Ecuador? Daniel Pontón.
El mérito es que, bueno, por lo menos está poniendo el ojo en las cárceles, que yo creo que eso es un problema, llegado el problema del crimen en Ecuador, es un problema latente. Y claro, yo creo que el gran germen de eso fue el problema carcelario. Por lo menos el presidente tiene claro que si no intervienen las cárceles, el problema va a ser muy complicado de arreglar, ¿sí? Eso creo que es lo positivo. Lo negativo es que el modelo de sitio ha sido pensado en su cabalidad, porque intervenir en el sistema penitenciario no solamente implica infraestructura, implica todo un modelo de gestión. Ese es el gran parte del problema y la sospecha que yo tengo. ¿Por qué ya le pasó a Correa? Porque Correa también creó cárceles grandes con lógicas de Supermax. No obstante, varios años después colapsó ese modelo porque, claro, el modelo de gestión fue corrompido, se implementaron lógicas del pasado, se flexibilizó el control, se manejó lógicas de autogobierno y eso dio paso al crecimiento de las bandas penitenciarias y a todo lo que han hecho hasta ahorita, ¿no?
Escuchaban a Daniel Pontón de la Universidad Central del Ecuador, experto en seguridad, entrevistado por Alejo Shapire. En la vecina Perú, la Asociación Nacional de Periodistas del país denunció un 2023 negro para la libertad de informar con un récord de agresiones a los reporteros. La organización afirma que hubo 352 ataques y agresiones el año pasado, un año marcado por las violentas protestas contra la presidenta Dina Boluarte. Los civiles son los principales agresores, según explica a RFI el secretario general de la Asociación Nacional de Periodistas de ese país, Renzo Chávez.
El número mayor de agresores está entre los civiles, que en civiles vamos a encontrar, si bien es cierto, algunos sectores de manifestantes, de personas que salen a la calle, se movilizan, y en medio de la ofuscación y de una continuidad de un discurso estigmatizante que viene de las autoridades, trascienden y ya hostigan o agreden colegas. También encontramos grupos radicales, mayormente de extrema derecha, que tienen una visión antiderechos, pero también tenemos en segundo lugar a lo que es agentes de seguridad, donde encontramos las fuerzas públicas que han hecho un uso excesivo, se han extralimitado en su función de control del orden, un uso desproporcionado de la fuerza, generando lesiones muy graves.
Era Renzo Chávez, secretario general de la Asociación Nacional de Periodistas de Perú. En Estados Unidos, la Corte Suprema anunció que decidirá si el expresidente Donald Trump puede presentarse a las primarias en Colorado por su rol en el asalto al Congreso el 6 de enero de 2021. Los magistrados dijeron que llegarán a una decisión rápidamente, ya que los electores pronto comenzarán a emitir su voto en las primarias en todo el país. Recordemos que la justicia de Colorado dictaminó el mes pasado que Trump no debía participar en los comicios, citando la enmienda 14, enmienda aprobada en 1868, y que prohíbe ocupar cargos públicos a quienes participan en insurrecciones. Y también sobre Trump, el estado de Nueva York le reclama $370 millones en la causa judicial por haber inflado de manera artificial el valor de sus propiedades. Hasta aquí entonces el informativo de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Bangladesh va a las urnas este domingo. Se trata de unas legislativas sin mucho suspenso, puesto que el principal partido de la oposición boicotea los comicios. Esto tras la detención de más de 10.000 de sus partidarios. Se perfila entonces la reelección de la primera ministra Sheikh Hasina para un cuarto mandato en un clima de represión. Es un reportaje del enviado de RFI a Bangladesh, Sebastián Farcís, adaptado por Angélica Pérez.
El 28 de octubre, el Partido Nacionalista de Bangladesh, BNP, principal fuerza opositora, organizó una manifestación gigante en Dhaka contra el llamado a elecciones. La violencia ganó rápidamente las calles, describe Rumen Farhana, secretario de Relaciones Internacionales del BNP.
Nuestros partidarios manifestaron pacíficamente cuando, de repente, la policía los atacó con gases lacrimógenos y granadas ensordecedoras. El gobierno creó esta violencia y ahora nos responsabiliza de que nuestros simpatizantes estén en la cárcel.
Más de 10.000 miembros del BNP fueron arrestados y acusados de vandalismo y muerte, entre ellos el secretario general del partido, aunque algunos afirman ni siquiera haber participado en la manifestación. El BNP fue así decapitado, pero el partido en el poder, la Liga Awami, niega cualquier persecución política. Así lo explica Biplap Barua, portavoz del partido de gobierno.
Los manifestantes tenían como objetivo impedir la celebración de elecciones y para ello vándalos y líderes del BNP cometieron terribles actos de violencia. Mataron a un policía rompiéndole su casco contra la cabeza. Nosotros debíamos mantener el orden y reprimir esos actos criminales.
La oposición decidió boicotear los comicios de este domingo. Su ausencia priva a los electores de otra opción que no sea la del partido oficialista y las detenciones masivas envían un mensaje claro para aquellas voces críticas al gobierno. En la calle no se habla abiertamente de la represión. Mohamed Emanuel prefiere una metáfora deportiva para describir las elecciones.
En un partido tiene que haber dos equipos para jugar. Si usted elimina uno, no hay más partido para mirar.
La primer ministra Sheikh Hasina lleva 15 años en el poder y está segura de ganar estas elecciones que la catapultarían a un cuarto mandato consecutivo. Un verdadero monopolio del poder, estima Shaden Malik, del Centro de Pensamiento para Política y Diálogo.
Los jóvenes que tenían 20 años en 2010 llevan 15 años conociendo a un solo líder y una sola ideología. Por tanto, se han visto obligados a creer que esa ideología es la correcta.
Uno de los primeros retos de Sheikh Hasina será frenar la inflación, que supera el 10% anual, y prepararse para el reembolso de numerosos préstamos. Esta última tarea será especialmente difícil, pues las reservas de divisas ya están en mínimos históricos.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Salió en francés la novela Guaco, retrato de la periodista y escritora peruana Gabriela Wiener, quien estuvo en París y fue entrevistada por Danae Rivadeneira.
Una vez más, Gabriela Wiener está en París, pero esta vez no es la sala del Museo Etnográfico del Quai Branly la que la acoge, sino una librería feminista en el distrito 11 de París, lejos de la Torre Eiffel. A diferencia de las primeras páginas de su libro, esta vez no está rodeada de figurillas de piel marrón, o no solamente. En el público se mezclan varios colores de Latinoamérica y de Europa que han venido a escucharla. Su voz es una de las más irreverentes de Latinoamérica, según el New York Times. Por mis venas corre una mezcla perversa de saqueador huaquero y de guaco. Eso es lo que me parte en dos, dice Gabriela en esta novela llena de contradicciones, de espejos, de dolor, pero también de mucho humor. Tras la muerte de su padre, Gabriela, radicada en España, vuelve a Lima para enterrarlo, pero también para escarbar en el pasado. Da así con el que empezó la línea de los Wiener en el Perú, Schach, un explorador austriaco, ese Schach Wiener que luego se nacionalizó francés y le entregó al Museo del Quai Branly más de 4.500 piezas precolombinas expoliadas de Perú, era el motivo de orgullo de la familia Wiener. Pero ¿cuál fue el legado que Gabriela descubrió?
La imbecilidad artificial del cuerpo estaba unida en los peruanos a la imbecilidad fáctica del alma. No sé cuánta gente de mi familia habrá leído el libro, pero una vez que yo me puse y abrí eso y me encontré una tira de racistadas, o sea, lo más vejatorio que he oído en mi vida sobre mi cultura, mi piel, mi raza, mi cara, me caí de culo.
En Guaco Retrato, la protagonista, que también se llama Gabriela, escarba en el pasado, derrumba a los patriarcas de su familia, a Schach Wiener, pero también a su propio padre. A partir de allí, ella explora temas sensibles como el pasado colonial que habita en nosotros, descendientes de colonizados y colonos, el ser marrón, no solo en Perú, en Sudamérica, sino en Europa, en tanto que migrante, pero en su proceso de descolonización, Gabriela también aborda el deseo, la vida de pareja desde el poliamor y también la deconstrucción de ese amor patriarcal.
Me hacía especial ilusión que el libro saliera en Francia porque es mi principal enemiga. Mejor dicho, la enemiga de la novela, la villana de la novela es Francia. Así que me interesaba mucho ver qué pasaba, tirar aquí el libro. La verdad es que está teniendo bastante eco. Han aparecido familiares ya, parientes de Wiener, con los que tengo que hablar prontamente, pero ya me han escrito mensajes, que era lo que esperaba. Aún estoy esperando también que lo lea o diga algo el especialista en Wiener que aparece en la novela. En fin, tengo varias expectativas. En algún momento pensé hacer una especie de performance con el libro en el Museo de Quai Branly. No sé si esto se va... Esta vez no ha podido ser, pero a ver si en unos meses... El que propone el libro es un debate muy actual y que no pasa de moda, como el colonialismo no pasa de moda.
Y sin embargo, el éxito de la recepción en Francia tiene su contraparte, porque aun cuando la novela de Gabriela hable de temas que nunca pasan de moda, como la colonización, la legitimación de los productos culturales, aún pasa por el filtro de Europa.
Bueno, he pensado sobre todo en esta idea de descolonizar, descolonizarnos, descolonizarme, descolonizar la literatura, es decir, todo ese deber ser, del circuito del libro, de su mercado y de sus estamentos de valoración. Es algo que me podría pasar por el forro, me encantaría poder pasarme por el forro constantemente, pero sí es verdad que hago un poco todo el recorrido, ¿no? Llevo como 20 años en esto y es evidente que todas las personas que hemos sido, digamos, excluidas en muchos sentidos de estos canales de visibilidad, lo primero que queremos es estar, ¿no? Hacernos escuchar, ver, hacernos ver. Entonces, bueno, no me culpo tanto de todavía pasar por el aro, pero al mismo tiempo me interesa mucho que esté esta perspectiva crítica.
Hablando acerca de la novela en sí, bueno, el título, Guajo Retrato, bueno, yo soy peruana, un título que me parece divertido en el sentido sudamericano, tal vez latinoamericano, que con el humor abordamos a veces cosas graves o hirientes, y entonces, claro, yo leí Guajo Retrato y es la broma que se hace siempre como con su cara de guajo retrato. ¿Tú podrías explicarle a los oyentes, que son, bueno, latinoamericanos, qué es el guaco, que es este guaco retrato?
Mira, los guacos son estas esculturas de arte precolombino, es decir, prehispánico, pueden tener muchos tipos, es decir, son cerámicas, bueno, están hechas de barro y pueden ser cerámicas o arte, en fin, utilitario. Hay de muchos tipos de esculturas, pero hay una específica que realmente tiene origen mochica, que es una de estas culturas preincaicas. En la costa norte del Perú, los mochicas fueron grandes artistas y una de sus creaciones fueron los huacos retratos, que son estas esculturas que representan un rostro andino, ¿no? No sé cómo, pero en nuestra idiosincrasia, este humor, ¿no?, sobre la persona subalterna, sobre la persona oprimida, es constante, ¿no? Las bromas que en torno a las personas andino descendientes o indígenas son brutales, y esto en el colegio es bestial. El cara de huaco en mi colegio era un clásico, ¿no? Era ir a un museo y estar temblando todas las que éramos cholas, porque los otros niños se iban a burlar de nosotras y nos iban a decir cara de huaco, y eso es lo que pasaba. Color puerta es otro gran insulto de los últimos años que genera humor. Y que, bueno, se refiere a los cuerpos no blancos, a los cuerpos marrones. Y bueno, yo quería precisamente hacer como una especie de hablar de esa herencia, ¿no? De esa herencia marrón, de dónde venimos y cómo en nuestra cultura somos tantas que tenemos esta cara de huaco, aún con apellidos como el mío, que no representan nada de mi cuerpo, ¿no? y que, sin embargo, pues es un... es algo que de todas maneras tiene influencia sobre ti, ¿no? Mi apellido fue durante mucho tiempo un espacio de protección para mí, una manera de blanquearme ante el mundo, es decir, era lo más blanco de mí. Entonces, hablar de este racismo internalizado, de este blanqueamiento por autodefensa, es otro de los grandes temas del libro.
Y en pleno siglo XXI, esa herencia marrón del guaco encarnado en la protagonista de la novela la hace ir en busca de su pasado, escarbarlo, confrontarlo, romper las vitrinas del museo que la contenían y la convierten en sujeto y tema de actualidad, ya no en un objeto de museo, pero en un ser que vive y respira. El guaco, los guacos, estamos vivos.
Exacto, el guaco es metáfora, pero también es un objeto encarnado, es un símbolo resignificado, y es allí, se convierte en espejo, ¿no?, para muchas de nosotras. Es decir, este proceso en que el huaco barra nosotras somos arrancadas, ¿no?, de nuestras raíces, saqueadas, ¿no?, descontextualizadas y expuestas y exhibidas como algo exótico, es algo que cualquiera que desciende, ¿no?, que tiene abuelos andinos, indígenas, que ha migrado desde el Perú y intenta una vida en Europa, sabe perfectamente a lo que nos referimos, ¿no?, en ese libro. Somos unos huacos vivos. Es como si volviéramos de pronto a la vida y viniéramos a buscar lo nuestro, ¿no?, lo que nos han quitado. Y lo que nos han quitado es la capacidad de contarnos. Nos han quitado nuestro relato. Eso, las ausencias, ¿no?, de las personas andino descendientes, mestizas, cholas, marrones en la representación, ¿no? En el arte, en el cine, en la literatura, incluso, ¿no?, nuestra propia producción, como has mencionado, José María Arguedas, están ahí, pero no es la literatura que se conoce del Perú, no es la que está apuntalada en Europa, no es la que está traducida en todo el mundo. Entonces también es una invitación a redescubrir todo lo que somos y todo lo que se ha ido creando en siglos, ¿no?, de arte, de arte popular, de arte de denuncia también social y política, y de reivindicación de nuestras raíces y nuestras identidades, que bueno, ha intentado claramente ser puesta en los márgenes, ¿no?
Y si bien el proceso de conquista de Perú pasó por España, hablar de colonización implica hablar de Europa. En Guaco Retrato, Gabriela Wiener nombra con detalle las prácticas coloniales de Francia, país que subvencionó las exploraciones de su antepasado Charles Wiener y que luego fueron expuestas en la Exposición Universal de París de 1878. Gabriela habla de los zoológicos humanos e incluso de la supuesta compra afirmada por el antepasado Wiener de un niño peruano arrancado de su madre para ser criado y educado según los parámetros de Europa, prácticas coloniales, temas vigentes y que pueden despertar sensibilidades.
Sí, ojalá, es toda mi ambición, toda mi aspiración, molestar a los franceses, me encantaría, pero es muy difícil molestar a los franceses siendo lo que somos. Somos como una mosquita fácilmente espantable. La hegemonía cultural francesa es brutal. Su autoestima y el sentirse paladines de los derechos humanos, del arte, de la literatura, absolutamente de todo, de la política, de la gran institucionalidad y democracia, etcétera, como crearon el mundo civilizado, ¿no? Entonces es muy difícil decirle, en realidad en tu historia hay una cantidad de bestialidad, una cantidad de violencia, una cantidad de racismo, fuiste un imperio, fuiste de los peores imperios, que no ha sido nada inocuo, ¿no? Tu pasar por el mundo, ¿no?, en el siglo XIX, y cómo colaboraron y contribuyeron las grandes mentes de este país y alimentaron el racismo que termina con el colonialismo y con el holocausto. Todavía ejercen ese dominio sobre territorios, todavía tienen mucho que pagar y mucho que explicar acerca de su relación con sus excolonias francesas, y digo ex entre comillas prácticamente porque aún hay vínculos coloniales activos entre este país y sus colonias francesas. Y yo vengo aquí como pues migrante latinoamericana también a decirle algunas cositas, ¿no?, que tienen que ver con ellos. Y ahí está pues Guaco Retrato, ¿no?, para contar que tanto un país como este puede también tener responsabilidades y tiene pendiente deudas con las memorias de otras civilizaciones y de otras culturas que cree Francia que le quedan lejanas y que le son ajenas, pero no, tiene mucho más que ver de lo que piensa.
¿Tú crees que los europeos, después de leer el libro o de manera general, llegan a ponerse en cuestión, tal como lo estamos haciendo ahora, acerca de cómo el colonizador los habita a ellos, pese a que ellos crean que ya es algo que es parte del pasado y tal? O sea, ¿creen que así como nosotros estamos preguntándonos ahorita, ser marrón, lo que implica ser migrante, cómo nos perciben el otro, si el deseo, lo colonizador dirige nuestros deseos, crees que los europeos hay este doble juego de alguna manera, o esa interpelación hacia ellos?
Yo creo que, bueno, mi libro se ha vendido bastante, está como en la 10ª edición en España. Creo que ahí hay un sector, ¿no?, probablemente que todavía, no sé, por algo sensible o algo consciente. Es verdad que la izquierda blanca no hace nada por la gente migrante. Y bueno, no sé si aquí en Francia alguien como yo puede realmente tener eco o ser escuchada, o se puede considerar alguien que puede cuestionar su colonialismo y hacerlo. En todo caso, creo que le toca a Francia hacerlo respecto a las personas africanas, sobre todo, y que creo que serán ellos las que la pongan en su lugar y finalmente le hagan cuestionarse, ¿no?
Guaco Retrato, de Gabriela Wiener, Portrait Guaco en francés, una novela actual donde pasado y presente son confrontados. Una oportunidad para mirar las pulsiones de guaco y de colonizador que viven y luchan aún en nosotros, porque guaco y colonizador no son solo una historia de Perú y de Sudamérica, son también una historia del mundo.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.